Soriana Consolidada. Más de 160 años protegiendo lo que más quieres.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad Adolfo Ibáñez, BCI, Castro y Tagle Inmobiliaria, Clínica Las Condes y Viña Tarapacá. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves. Ya estamos a jueves 7 de septiembre. Aquí, como siempre, en 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl pueden escuchar nuestro programa en vivo. Pueden también ver el streaming. Pueden escuchar todas las entrevistas que se hacen acá en los debates, las conversaciones, bueno, absolutamente todo. Cartas notables, lo pueden volver a escuchar. Todo eso a través de Duna.cl. Hoy tenemos panoramas, va a estar en algunos minutos más la Pitu contándonos de algunas cositas interesantes para los próximos días también. Panoramas 18eros. Y estaremos conversando sobre la situación que se está viviendo, especialmente en la región de la Araucanía, también en otras regiones del país, con respecto a la Araucaria. Ustedes saben que la corteza de la Araucaria está presentando un color distinto, está presentando una cierta degradación. Se están de alguna manera muriendo muchas araucarias también. ¿Qué es lo que está pasando con este árbol tan característico de nuestro país, que simboliza tanto, además, especialmente para la cultura mapuche? Bueno, lo vamos a conversar con Rubén Carrillo, que es magíster en ciencias biológicas. Y también es director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera, allá en Temuco. Se está pidiendo que la Araucaria sea declarada en peligro de extinción. Así que está interesante el programa de esta tarde. Y comenzamos con la polémica que se ha dado. Esta es una polémica a la que hay que seguirle el paso, ¿eh? Hay que estar bien atento a cómo se va desenvolviendo, porque es una verdadera guerra de poderes, o entre poderes más bien, entre el poder judicial y el poder legislativo. Ustedes saben que a partir de la investigación, más bien de la filtración de ciertos datos de las asesorías parlamentarias recibidas por Alejandro Guillé, se ha puesto en duda no solo las asesorías que él recibió, sino que también las de muchísimos parlamentarios. Y se pidió a la Cámara de Diputados, originalmente lo pidió a la Fiscalía, bueno, la entrega de los antecedentes, y ellos se los entregaron. Le pidieron lo mismo al Senado, pero el Senado decidió no entregarlo. Fíjense que ha contestado el Senado a través de un oficio que lo firma el presidente de esa corporación, el senador Andrés Saldívar, en que dice que la petición que hace la Fiscalía es, comillas, absolutamente desproporcionada, excede ampliamente las facultades y potestades de quien ejerce la persecución penal, que se aleja completamente de la investigación de un hecho preciso y determinado y que surge de la denuncia en referencia, y que más bien pretenden dar notoriedad y relevancia pública a quien así la ordena. Cáchense, po. Lo está acusando, dice que es desproporcionada, que está fuera de lugar, que se ejerce una potestad que en realidad no tiene, que es la de convertir en una generalidad un caso particular, y todo eso con el afán de protagonismo, supuestamente, de los fiscales. Dice que este proceder crea un manto de sospecha sobre la actividad de los parlamentarios, que atenta seriamente sobre el principio de no culpabilidad. Dice que la Fiscalía tiene que ajustarse a los principios de objetividad y de responsabilidad para no difundir, dice, apreciaciones subjetivas que pueden afectar la honra de las personas. Bueno, esto fue respondido por parte de el fiscal Guerra, es uno de los que está llevando adelante esta investigación. Dice el fiscal que la verdad que ellos no están poniendo en tela de juicio la actividad de los senadores, ¿eh? Eso es lo que dice Manuel Guerra. Dice que no, esto se está llevando adelante simplemente para saber efectivamente qué es lo que ha pasado con estos recursos. Se me interesa dejar en claro que aquí no hay una persecución en contra de senadores. Lo que nosotros investigamos es si en las asesorías que terceros le prestan al Senado se cometió o no delito. Dice que no tenemos elementos para imputarles delitos a los senadores y se puede tergiversar en cierto sentido lo que es la investigación de la Fiscalía. No se pone en tela de juicio la actividad, pero sí, dice, tenemos que desarrollar nuestra actividad conforme a la ley. En un tuit durante la tarde, el fiscal Carlos Gajardo indicó que dijo, a mí la frase o el artículo que más me gusta de la Constitución, o mi artículo favorito de la Constitución, es el 19, número 2. Nadie está por encima, ni persona ni ningún grupo están o pueden estar por encima de la ley. Bastante explícito entonces esta guerrilla que se ha levantado entre la Fiscalía, específicamente algunos fiscales, y el Senado. Vamos a ver cómo concluye y si entra en esta discusión además el otro poder del Estado, el Poder Ejecutivo. Oye, en temas mucho menos relevantes, por supuesto, que no van a transformar ni el país ni el mundo, pero me llamó la atención unas zapatillas que lanzaron para el Oktoberfest, bastante antes en realidad, bueno, no tanto en realidad, pues sí se viene luego el Oktoberfest, la fiesta de octubre, por supuesto, a esta fiesta que se realiza particularmente en Alemania, también en otras partes del mundo, pero surge en Alemania y es allá donde se efectúa la celebración mayor y donde se toma cerveza a destajo, ¿no es cierto? Y bueno, fíjense que la marca Adidas lanzó una serie especial de sus zapatillas, de un modelo de zapatillas, que es a prueba de cervezas y vómitos. A prueba de cerveza y vómito. Muy apropiado para el Oktoberfest. ¿Ah? Yo agregaría la necesidad de que sea a prueba de orina, porque finalmente esos son los tres elementos de los cuales está compuesta esta hermosa fiesta. Cerveza, vómito y orina. Perdón que sea tan explícito, a lo mejor usted va en el auto, no sé, a lo mejor tomando 11, no sé. Pero bueno, ofrezco mis disculpas. Dice, el 16 de septiembre empieza este periodo de festividades, allá en especialmente en la ciudad de Múnich. ¿München o Múnich? Bueno, dice que mientras los bávaros se visten tradicionalmente y las mujeres lucen sus trenzas y sus escotes, no son muchos los que optan por los zapatos tradicionales. Claro, son pocos los que los usan. Algunos usan la vestimenta tradicional, pero andan más cómodos. Estos zapatos tradicionales se llaman los Haferslus, algo así. ¿Qué decidió Adidas? Bueno, fabricar unas zapatillas con el cuero recubierto de un elemento que se llama DPBR. Durable Puke. Puke es vómito. Durable es durable, por supuesto. Durable Puke and Beer Repellent. O sea, un repelente duradero para el vómito y para la cerveza. Dice que esto, oye, están buenos. Estas podrían ser zapatillas de sucheras, ¿ah? ¿Eh? Oye, nada de malo, ¿ah? ¿Eh? Las tricolor. Unas tricolor cubiertas con DPBR. Ahora, acá se toma, yo creo, más vino y pisco que cerveza, ¿no? Bueno, andas por ahí, probablemente. Lo que venga, en realidad. Ya después de. Además, con un 18 de 4 días. El día 19 ya la gente no va a saber ni siquiera qué está tomando. Bueno, la decoración y los colores combinan con los trajes bávaros tradicionales. ¿Ah? La zapatilla más tiene inscrita la palabra Prost, que significa salud. Que es salud. Cuestan unos 200 euros, $240 aproximadamente. Caritas, ¿ah? ¿Esas son cuántos? 170, 180 lucas más o menos. 200, casi 200 lucas. Para zapatillas, Bueno, pero no te cae ni la cerveza y el vómito no se queda pegado. Igual es bueno. Además, traen un vaso chopero de un litro para disfrutar de esta fiesta que se realiza allá entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre. Una versión 18era es justamente lo que necesitamos. Bueno, vamos a la música. Ya, pues vamos a escuchar a The Who. Vienen luego, el 29. El 29 de septiembre actúan acá en Chile por primera vez The Who. I can't explain.
I'm feeling good now, yeah, but can't explain.
Escuchamos a The Who con I Can't Explain.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con María del Carmen Rodríguez.
Se nos viene el fin de semana, estamos a jueves ya y se nos viene también el 18, así que es importante saber qué panoramas, qué opciones tenemos para los próximos días y para eso María del Carmen Rodríguez, la Pitu, siempre está lista. Pitu, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Listos para panoramear?
Uy, y veo que tiene eso, que ese librito ahí es como para regalo, ¿no?
Ya, contémoslo al tiro, po.
¿Ya? A ver, partamos por el regalo. Me gustó, lo tenía tapado. Mira, la Pitu.
Lo tenía escondido.
Mira.
Duna.cl para que vean la imagen. Es el libro se llama Cocinar, alimentos de temporada, 1000 recetas para todo el año.
Oh, ya me tincó.
Esto es importante, yo encuentro.
Sí, pues.
¿Por qué? Porque te da los tips. Porque uno termina comiendo unos tomates tristes en julio. Sí, más vale buscar cuáles son las frutas, las verduras de la estación y comer mejor según la estación que corresponda, ¿cierto? Y guardarse, esperar con ansia los tomates de verano que son de otra calidad, ¿cierto? Y así pasa con todo, con sí, buena parte de los,
sí, pues,
de los alimentos que vienen de la naturaleza, ¿cierto? Bueno, en este libro van a poder encontrar muchas recetas pensadas en los mejores ingredientes de cada estación. ¿Está bien pensado el recetario? Quienes quieran llevarse este libro de nuestros amigos de Contrapunto tienen que escribirnos a concurso@duna.cl y ahí díganos cuál es su plato favorito del 18. Y
ah,
así
buena.
Lo regalamos. Sí.
Buena, sí.
Para que le pongan un poquito de cabeza.
Pero no digan asado porque es como obvio que el asado, ¿no?
Pues, ¿no? ¿Cuál corte? O
empanada
de a dónde.
Ah, puede ser, ya, sí.
Para que saquemos algo limpio y nos sirva de algo nosotros, sí, también. Pum.
Yo no sé cuál será el mejor, pero yo creo que los peores son esos anticuchos recocidos de las onda.
Cuando ya, fijado, ¿no? Ya cuando el anticucho lo hicieron el miércoles, sí, y ya lo han tostado como el domingo.
Han dado más vueltas, claro.
Sí,
no,
sí, es verdad, no, ese es bien malo. Pero qué rico es un anticucho bueno.
Un buen anticucho,
uy,
sí.
Uy, es muy rico.
Tú sabes, el anticucho original es con corazón. No es con otros cortes de carne.
Me gusta.
Y los peruanos dirán que el anticucho, bueno, ellos tienen su anticucho y dirán que los anticuchos son peruanos. Me tienen que lo deben decir eso.
Pero no me importa, mientras comamos.
Claro.
No, el vegetariano es muy fome, pero que tenga verdurita.
¿Los cuentos fome?
No, si es solo vegetariano.
¿Solo vegetariano?
Sí, no. Tiene que tener un pedacito de carne.
Yo estoy crecientemente vegetariano.
¿Sí?
Sí. Mal momento para decidir eso, pero después del 18, creo que después del 18 voy a estar crecientemente vegetariano.
En todo caso, yo reconozco que después del 18 quedo absolutamente odiando la carne.
El olor asado.
Lo odio, sí, lo odio, termino odiándolo. Ya, nunca voy a olvidar una vez, mi papá, volvimos del 18, veníamos de vuelta y fue como, los llamé para saber dónde estaban mis papás y mi mamá me dijo, aquí estamos en las parrilladas argentinas.
No,
y
yo, de vuelta del 18.
De vuelta del 18, como así, que la elección del restaurante había sido ir a las parrillas argentinas.
Ahí en Paine, en esa zona.
No, uno que había acá, como en la rotonda Perezujo, hace unos años.
Más pituco.
No, como a la pasada, así como ya no había nada en la casa, típico de vuelta. Y yo dije, pero ¿cómo? Si llevábamos como 18 asados en el cuerpo, ¿por qué pasaron a las parrillas argentinas? En fin, locuras. Oye, bueno, hablando de 18... comienzan las celebraciones y esto yo encuentro que es una muy buena noticia para quienes son amantes de la Semana de la Chilenidad, porque llegan su versión número 23. Y porque yo los celebro que comience ya, porque la verdad es que se llena tanto que encuentro genial que se disperse la cantidad de público en más días. Porque esto parte, la Semana de la Chilenidad ya es una tradición, ¿cierto? En el Parque Padre Hurtado. El parque intercomunal, ¿cierto? Parte este fin de semana. Por lo tanto, uno va a tener 9 días para ir. O sea, no hay excusa. Si uno quiere ir, puede ir. En 9 días está la oportunidad. Y como les digo yo, lo bueno, el 18 y el 19 es una cosa, es la tole-tole, prácticamente imposible. Comprarse el anticucho o el terremoto. Entonces, si tienen la oportunidad de ir antes, es una gran alternativa. Como siempre, las actividades son más o menos parecidas. Bueno, en esta oportunidad se sumó la Municipalidad de Providencia también a la organización, junto con la Municipalidad de Las Condes, Vitacura y La Reina, además de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos, porque hay que recordar que el Parque Inés de Suárez ya no va a tener las actividades del 18 este año. Y bueno, dentro de las cosas que van a estar ocurriendo y que ya son, como les digo, tradición, están los desayunos acampados, la granja con visitas guiadas, los paseos con animales, los juegos criollos, gastronomía típica, por supuesto, stands con opuestos con artesanía nacional, ¿cierto? También actuaciones musicales, presentaciones de grupos de baile, hay un patio de cueca, de hecho, orientado entonces para las presentaciones de estos grupos de baile nacional. Entre los artistas que se van a estar presentando están René Inostroza, Tito Fernández, Jorge Yáñez también, Los Cuatro Cuartos, Ginette Acevedo, Gloria Simonetti, Los Auténticos Chacareros de Paine. La verdad es que hay mucha variedad, y para que vean la programación completa, porque si quieren ir a ver algo en especial, por ejemplo, va a haber una presentación teatral de La Pérgola de las Flores. Bueno, para que puedan saber el detalle de la programación, les recomiendo que entren a semanadelachilenidad.cl, porque, como les digo, son 9 días, entonces es para marearse con tantas actividades.
Hay que ir y estar ahí abierto a las cosas que vengan.
Dejarse llevar,
dice. Oye, que los rodeos bajaron, sí, po.
Sí, disminuyó el número. Nomás.
Antes era el día entero rodeo.
Eran como 7, creo. Sí, y
como 9.
¿Sí?
Creo que 9.
No me acuerdo del número, claro, pero después de la polémica que hubo, que estuvo encabezada, en realidad liderada por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, finalmente se redujo el número de rodeos. La entrada cuesta 5.000 para los adultos, 2.000 para los menores de 12 años y también los adultos mayores, y 5.000 pesos para entrar el auto. Igual lo tiene que pagar aparte al ciudadano, ¿no? Sí, no es que él, sí. No es que llene el auto y pague 5.000. Claro, que sería estupendo, pero no es así.
Auto.
Claro, como auto de concurso Don Francisco. Las entradas ya están a la venta a través del sistema Ticket Pro, pero también se pueden comprar en la misma boletería de ahí en el Parque Padre Hurtado, en la Avenida Bilbao. Ese es el primer panorama. Entonces, a partir de mañana, abiertas las puertas ya de esta actividad. Siguiente panorama, también relacionado de alguna manera con la chilenidad, es un panorama bien bonito. Es unos talleres que se están haciendo en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, organizados también por el colectivo Memorarte, que invitan a las personas a conocer el trabajo de la arpillería. Esto en parte un homenaje
de la arpillería, ¿no?
Arpillería. Ya,
no, como artillería.
No, de la arpillería ya. Y no de la pillería tampoco, no, ¿ya? No. Sin confundirse con ninguna de esas cosas. Arpillería, en homenaje a Violeta Parra, que en el 4 de octubre se celebran los 100 años de su nacimiento. Y entonces es que está tanto el museo como el colectivo Memorarte están organizando este taller de canciones bordadas de Violeta Parra. La semana pasada se hizo el taller para niños y este sábado se hace el taller para adultos. Y es bien bonito porque se hace primero un trabajo como teórico, en el que uno le enseñan sobre el legado de Violeta Parra como sobre la teoría de las arpilleras, y además incluye como la clase de bordado, ¿cierto?, de puntadas básicas y del trabajo esencial que necesita y requiere este tipo de trabajo. Y termina cada uno de los alumnos elaborando su propia arpillera, usando como base de inspiración alguna de las canciones de Violeta Parra.
Mira, qué bonito.
Súper bonito. Y no solo es bonito, también es gratuito.
Mira.
Y eso es ya
doblemente bonito.
No puede ser más redondo. Para quienes quieran participar, porque los cupos son limitados, tienen que mandar un mail a arpillerasmemorarte@gmail.com para que se puedan suscribir, ¿ya? Ahí se inscriben. La actividad de este sábado es desde las 11 de la mañana ya hasta las 2 de la tarde y está pensada para personas a partir de los 15 años, ¿ya? Pero está orientado a adultos. Y bueno, esto queda en Vicuña Mackenna 94, en Providencia, cerquita ahí del metro Baquedano, ¿ya? Este es un panorama muy bonito. Como les recuerdo, entrada liberada. Lo otro, algo que les habíamos anticipado, cortito, antes de cerrar, ya se abrió el sector de la neurociencia en el Museo Interactivo Mirador. Lo habíamos estado anticipando. Mira. Bueno, ya está la neurozona y se ubica en el segundo piso del MIM. Para quienes quieran llevar a los niños, una de las recomendaciones que se hace de parte del MIM es ir con ropa cómoda. Porque requiere bastante actividad física, movimiento físico para que uno conozca bien el funcionamiento del cerebro. ¿Ya? Algunos de los módulos, que son cuatro módulos, los que están operativos y van, sirven para explicar cómo funciona, por ejemplo, el cerebro de los animales y de los seres humanos cuando aprenden algo nuevo. Entonces, para eso hay mucha estimulación necesaria por parte del usuario, digamos, del visitante, y es por eso entonces que recomiendan que uno vaya con ropa cómoda. Por ejemplo, uno de los stands se llama Dame un Impulso. Este consiste en posar las manos en unas placas de metal que vibran, y con esto se busca identificar los impulsos nerviosos. La idea es, de alguna manera, ver cómo funciona el cerebro. Como siempre, como ustedes ya saben, el MIM queda en Punta Arenas 6711. El horario es de martes a domingo desde las 9:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. La entrada general cuesta 3.900 pesos. Niños y adultos mayores 2.700.
Y excelente.
Estacionamiento gratis tiene, ¿eh? Pero también bueno, uno se puede ir en metro, está fácil. Ya, les recordamos del libro. concurso@duna.cl, para quienes quieran llevarse, tienen que decir entonces cuál es su plato favorito, su corte de carne o su plato favorito dieciochero, para que se lleven Cocinar Alimentos de Temporada, 1000 recetas para todo el año.
Oye, vale la pena el libro, ¿eh? Un tremendo libraco.
Un librón.
No se imaginen que así como un panfletito. No, tremendo libro. Va a valer la pena también el viaje y pueden conocer a lo mejor la Pitu.
Quizás.
Muchas gracias, ¿eh? Que esté muy
un
bien.
Un gusto. Hasta mañana.
En Chicureo Norte se desarrolla un espectacular proyecto boutique de solo 27 casas en condominio, con amplios terrenos y una vista increíble hacia la cordillera. Jardines de Santa Filomena, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata a castroitagle.cl. Cuando un grupo, organización o sociedad es capaz de unir sus conocimientos para enfrentar desafíos comunes, eso se llama inteligencia colectiva. Conoce el diplomado en inteligencia colectiva de la Universidad Adolfo Ibáñez. Inicio 13 de octubre. Más información en uai.cl. En lo alto de los Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los Bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los Bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Hacemos una pausa.
Entrega inmediata. Visita piloto. castroitagle.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles. Por eso elige Clínica Las Condes. Si eres de los que lo peor que le puede pasar es que le cuenten el final de su serie online, bueno, eres muy poco millennial. Lo que sí es muy millennial es contratar tu cuenta corriente online en bci.cl, porque 100% online en pocos minutos y sin papeles. ¿Has oído hablar de una botella única elaborada por el mejor artesano de vidrio para preservar un vino extraordinario? Estamos hablando de Gran Reserva Tarapacá, el Gran Reserva de Chile. Ya estamos con nuestros invitados de esta tarde. Se ha hablado ya durante algún tiempo y es una voz que ha ido creciendo, se ha ido haciendo cada vez más, más masiva, más audible también, en relación con el peligro que está viviendo la Araucaria. Es un patrimonio natural de nuestro país que está efectivamente en peligro de extinción. Se está pidiendo que sea además declarada de esa manera por parte de las autoridades. Y para conversar acerca de esto estamos con Rubén Carrillo, él es magíster en ciencias biológicas y convención en botánica, y también con Patricio Pacheco, ingeniero forestal y académico del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Rubén es además director de ese mismo departamento. Señores, profesores, bienvenidos a Aire Fresco. ¿Qué tal?
Gracias.
Partamos, Rubén, si quieres partimos contigo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se puede definir y describir lo que está pasando con la Araucaria?
Bueno, lo que podemos decir respecto de ello es que Araucaria araucana es una especie muy primitiva que tiene un crecimiento extremadamente lento que no se puede comparar con otras especies arbóreas, ¿ya? Para la generación de sus elementos de reproducción, sus estructuras reproductoras, que en este caso son conos, deben pasar aproximadamente entre 25 y 60 años para que estos aparezcan. Además, la complejidad de que esta es una especie dioica, o sea, hay árboles o individuos masculinos y individuos femeninos, por decir, hay machos y hay hembras, ¿ya? Y esta es una especie que se describe, más o menos a la llegada de los conquistadores, como que habían aproximadamente 500.000 hectáreas de araucaria. Pues en la actualidad al parecer hay menos de 250.000 hectáreas. Pero esta es una especie que para desarrollar sus ecosistemas vegetales boscosos han tenido que suceder, digamos, pasar, transcurrir muchos años, miles y millones de años. Es una, su historia filogenética viene del Jurásico, viene de lo que es la era Mesozoica, hace más o menos 240 millones de años atrás. Y en estos últimos 15 años se han reducido más de 30.000 hectáreas producto de la acción antrópica, específicamente por el acontecimiento de grandes incendios. La reducción, la fuerte reducción para una población primitiva de esa superficie es tremendamente importante si es que quiere, ¿no es cierto?, mantener este reservorio del pool génico, que es tremendamente importante para dar respuesta a los cambios ambientales. ¿Y qué cambio está sucediendo en la actualidad? Por ejemplo, el tema del cambio del clima, que muchos diagnósticos se han hecho para el tema de la agricultura, por ejemplo, pero no se ha abordado desde el punto de vista de qué manera nosotros vamos a resguardar los ecosistemas naturales, los ecosistemas boscosos, relictuales, como el de Araucaria, frente a este proceso que está aconteciendo a nivel mundial y que es una realidad.
Hay un efecto visible en las araucarias. Una cosa es, la, ¿no es cierto?, y uno lo entiende, la reducción de la masa de araucarias producto de los incendios. Pero ¿qué es lo que está pasando con los árboles mismos, con cada uno de esos ejemplares, digamos?
Bueno, hay unos antecedentes que han entregado gente de la Universidad Austral, en la cual ellos lo que dicen es que en realidad se han ido prolongando los periodos de sequía, ¿ya? Y eso repercute fuertemente en Araucaria, porque Araucaria tiene la característica de establecerse en ambientes extremadamente restrictivos de suelo, suelos delgados, pobres en nutrientes, generalmente en altura, ¿ya? En ambas cordilleras. O sea, además, esta es una especie que ha sido desplazada por la flora moderna. Y estos que son suelos delgados no alcanzan a retener suficientemente agua durante todo el periodo que necesita Araucaria mantenerse. Además, hay que recordar que los individuos son individuos, digamos, de grandes alturas, de una gran envergadura. Entonces, para resumir, al escasear, digamos, el abastecimiento hídrico, estas araucarias lo que hacen es cerrar sus estomas y por lo tanto no se genera intercambio gaseoso, no se genera fotosíntesis. Hay que recordar que las vegetales son lo que se denominan productores primarios. Eso quiere decir que generan su propio alimento. Al no generar su propio alimento, no están robusteciendo ni están manteniendo su estructura, digamos, como tal. Y eso significa que sus paredes celulares se adelgazan y quedan mucho más expuestos, por ejemplo, a los ataques fitosanitarios, ya sea de hongos, de insectos, y lo más importante, quedan sin abastecimiento hídrico, ¿ya? Y ese es un proceso no menor. Pero también lo otro no menor que aconteció en el pasado fue la tala, digamos, hasta que en el año 1976 se declara como monumento natural. El problema que personalmente yo veo y que también ven en mis colegas y los investigadores que estamos en esto, es que en el año 1976 se declara a Araucaria Araucana, digamos, como monumento natural. Pero posteriormente, en el año 2007, se le declara en el estado de conservación vulnerable. Han pasado muchos años y no existe ningún indicio de algún gesto hacia Araucaria para sacarla de esta vulnerabilidad. Entonces, claro, después de tanto tiempo, sin duda que, por ejemplo, al UICN, ya Araucaria como especie, que es una institución internacional que resguarda los intereses a nivel mundial de los ecosistemas, la ha declarado en peligro. Sin embargo, en nuestro país todavía estamos en la etapa de que la mantenemos como vulnerable, pero hasta ahora, de manera concreta, no se ha hecho ninguna política asociada justamente a resguardar a los ecosistemas vegetales, no solamente a la agroecología en forma individual, a los ecosistemas donde participa.
Estamos conversando con Rubén Carrillo, que es magíster en Ciencias Biológicas, Convención en Botánica, director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera, a quien escuchaban ustedes recién, y también estamos con Patricio Pacheco, ingeniero forestal académico de ese mismo departamento. ¿Qué se puede hacer a partir de esta situación, Patricio, en la que está la Araucaria, desde el punto de vista del manejo del bosque, de la posibilidad de reproducirla, y de la posibilidad además de que se vayan densificando también en las zonas donde habitualmente existían araucarias? Porque, claro, tal como decía Rubén, es de un crecimiento muy lento. ¿Qué pasa con su reproducción y qué pasa con la posibilidad de efectivamente realizar ese tipo de manejo?
Bueno, lo que hemos hecho nosotros por lo menos como grupo de académicos que estamos interesados en este tema, es lo primero es tratar de sacar a Araucaria de su actual estado de conservación vulnerable y que en lo posible sea declarada como una especie en peligro. Al ser declarada una especie en peligro, de alguna manera, el Estado, ¿no es cierto?, tendría una cierta prioridad sobre este tipo de especies para mejorar esta condición y mejorar esta situación. La reproducción de Araucaria se está viendo seriamente afectada por varios factores, ¿ya? El método de reproducción que tiene la Araucaria, ¿no es cierto?, es a través del piñón, del pehuen, que se conoce en la zona cordillerana, en la región de la Araucanía, pero ha habido un excesivo, ¿no es cierto?, aumento de su consumo por parte de las personas. Nosotros en ningún caso estamos en contra del derecho que tiene el pueblo pehuenche, que es un derecho, digamos, consuetudinario, ¿no es cierto?, a través del tiempo de seguir consumiendo la semilla. Es parte de su tradición y de su cultura. Pero nosotros se ve en la región, ¿no es cierto?, camiones con gente que viene de la ciudad a extraer la semilla. Y la semilla ya no solo se vende en Temuco, en los supermercados, se vende aquí en Santiago incluso. Y es un factor importante, ¿no es cierto?, de reducción de la capacidad de germinación, de repoblación que puede tener esta especie. A eso se suma el excesivo también aumento, ¿no es cierto?, del consumo por parte de la fauna, ¿ya? No tan solo de la fauna nativa, o sea, la fauna nativa de alguna manera también ayuda a la propagación, pero hay mucha fauna doméstica o ganado en este caso, o fauna exótica, jabalí principalmente, que son muy consumidores de la semilla. Y claramente esto está alterando la repoblación de la especie. Es importante que podamos tener planes de restauración de los ecosistemas, como decía Rubén, de Araucaria. No tan solo de los individuos de Araucaria, sino que el conjunto del ecosistema completo. Tenemos que estudiarlo, ver cómo funciona, para tratar de volver a una situación en la que Araucaria se recupere en parte, ya con todos estos factores que mencionaba Rubén. Probablemente van a seguir operando, pero se necesita, ¿no es cierto?, la producción de plantas apropiada, con el pool genético adecuado a los lugares donde se van a plantar. Y básicamente eso, o sea, necesitamos de esa situación.
En ese sentido, la Araucaria, por decirlo así, no está sola. Está acompañada de bosque, está acompañada de sotobosque, de fauna. Por lo mismo, la restauración de la Araucaria misma implica la restauración también de su hábitat. Si se declara a la Araucaria en peligro de extinción, Rubén, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Qué cambio generaría esto en la determinación de las políticas futuras con respecto a esta especie?
Yo creo que debería haber un cambio a nivel de Estado de las políticas públicas asociado fundamentalmente al resguardo del patrimonio forestal de nuestro país, ¿ya? Y en ese sentido, tú muy bien lo has descrito, un ecosistema vegetal boscoso no solamente contiene árboles. Nosotros no estamos dispuestos a ir a plantar araucaria. Nosotros estamos dispuestos a ir a recuperar ese ecosistema que se perdió. Y eso significa que Araucaria tiene una serie de otras especies acompañantes que son principales, que son muy importantes, que además sirven para reclutar otras especies. Un ecosistema vegetal boscoso está compuesto por especies herbáceas, arbustivas, arbóreas, lianas, trepadoras, plantas epífitas, plantas parásitas. Es un ecosistema vegetal muy complejo, pero además hay un suelo que tiene también una riqueza microbiológica tremendamente importante que permite el establecimiento de las plantas. Si no existe ese componente, es muy difícil que nosotros podamos establecer esas plantas y que tengan éxito, ¿ya? Posterior, por ejemplo, a estos grandes incendios, esos suelos han quedado estériles. Y equivocadamente, en algunas veces, lo que se ha hecho ha sido se ha realizado una siembra aérea. Algo que se hizo en Argentina, pero Argentina,
sobre un suelo, perdón estéril. Que me interrumpa, sobre un suelo estéril, claro, digamos, sobre una alfombra, claro. Se tiran piñones.
Pero resulta que eso es un suelo muerto, ¿ya? Claro. La idea es tratar primero también de recuperar, de a poco, que esperar un tiempo para hacer ese proceso, no se puede hacer en forma inmediata. No digo que no lo haya que hacer, pero la gente de Argentina nos explicó que ellos lo hicieron para probar qué sucedía, y ellos dicen que el diagnóstico lo van a tener de aquí a 2 años, ¿ya? Entonces, esa fue una aventura que hizo la institución que debería resguardar estos ecosistemas en nuestro país, pero que y se nos criticó cuando yo dije justamente que eso no podía ser. Pero la idea es, más allá de eso, yo creo que hay que entender que estamos en presencia de la pérdida de un patrimonio tremendamente importante, porque este bosque de Araucaria es, por ejemplo, el único que tiene asociado a una cultura, a un pueblo originario. En el mundo hay alrededor de 17 especies de araucaria, pero ninguna constituye ecosistemas boscosos como los que tenemos acá, en bosques templados, donde uno puede apreciar un paisaje, digamos, asociado a altas cumbres en la costa y en la cordillera de los Andes, con nieve, con cuerpos de agua, en donde una gran cantidad de gente que viene de muchas partes del mundo viene a esquiar acá. Mm. Y viene a esquiar porque está en presencia de eso. O sea, ahí hay un valor tremendamente importante, como también el valor que está despreciado respecto de la semilla. Como bien decía Patricio, la semilla es el único órgano que es capaz de regenerar esta especie, pero se ha volcado, digamos, lo que es la comercialización desde el ámbito urbano a estos ambientes naturales, y se está extrayendo una gran cantidad. Y eso uno lo puede observar, porque esta extracción ha sido por bastante tiempo. ¿En qué sentido? En que uno, cuando va a un ecosistema vegetal boscoso araucaria, incluso en un parque nacional, lo que hay son, en gran cantidad, árboles milenarios, árboles añosos, y no ve suficiente regeneración. Entonces, no hay una estructura de edad que sea multietánea, y eso es grave.
Rubén, Patricio, para terminar, ustedes forman parte de una campaña que se llama justamente Araucaria Araucana, un patrimonio natural y cultural amenazado, que están realizando distintas actividades. ¿Cuál es la próxima actividad? Y no sé si la gente puede participar, o dónde puede encontrar información para también empujar a que se declare a esta especie en peligro de extinción, pero sobre todo a que se adopten políticas públicas que la salvaguarden.
Mira, muy, muy cortito para darle después la vocería a Patricio. Nosotros generamos esta propuesta hace un año. Después de un año nosotros hicimos ingreso de los datos, digamos, que solicita el Ministerio del Medio Ambiente para reclasificar, porque hay que llenar un formulario con información científica. Eso nosotros lo hicimos y cumplimos el 15 de mayo del presente año, después de un año, ¿ya? Donde se hicieron una serie de seminarios en muchos lugares, incluso actividades en el Museo Nacional de Historia Natural. Estas actividades son actividades gratis. No hay, digamos, aquí detrás de nosotros hay mucha gente, pero también hay otras instituciones que yo quiero nombrar: la Pontificia Universidad Católica de Chile, ya Sendero, la Fundación Sendero de Chile también está con nosotros, nos ha contribuido el Museo Nacional de Historia Natural. Y si tú observas el póster que hay ahí, el día 5 de octubre hay un seminario internacional donde vienen científicos de Argentina, de Brasil, y hay científicos de Chile asociados a la Universidad de Concepción, asociados a la Universidad Austral de Valdivia, a la Universidad de la Frontera. En realidad, esto ha sido un golpe multiplicador, sobre todo del área en las cuales las personas y los organismos que han trabajado en Araucaria y certificado por su credencial científica, participa también.
Sí, Patricio, no sé si quieres agregar algo.
Sí, esa es la actividad más pronta que tenemos. Yo creo que si la gente de alguna manera está interesada, ¿no es cierto?, en apoyar de alguna manera esta especie de cruzada que tenemos, puede contactarse con nosotros a través de la página web de la universidad, en este caso. Ahí también aparece el contacto, los contactos nuestros. En este caso el seminario es de libre asistencia, se va a desarrollar en la ciudad de Villarrica el día 5 y 6 de octubre en el Centro Cultural de Villarrica. Perfecto, ¿ya? Perfecto. Para que la gente que quiera ir, ningún problema, que pueda asistir y formarse.
Hace poco hubo en la Universidad Mayor, en Temuco, y asistieron 450 personas.
Excelente. Le queremos agradecer muchísimo a Patricio Pacheco, ingeniero forestal, académico del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales, y también a Rubén Carrillo, magíster en Ciencias Biológicas, con mención en Botánica, director de ese mismo departamento de la Universidad de la Frontera. Gracias, señores.
Yo te quiero dar gracias a ti y a Radio Duna por la preocupación digamos que tiene acerca de estos ecosistemas naturales y por el ambiente en general. Así que muchas gracias por la invitación.
Muy amable, muchísimas gracias. Escuché un poquito de música. Esto es Fastball con The Way. Okay. Escuchamos a Fastball con The Way. Ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy de Baudelaire a su madre. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Rafael Gumucio. 20:30 horas, edición limitada de Una Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que tengan una buena tarde. Sigan en la compañía de Radio.